Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A Primera Voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Hoy es martes 12 de agosto del 2025. Siempre es un placer saludarles a esta hora, 6 de la mañana en punto. Y siempre es grato saber que usted ya está activa y que usted puede precisamente releer el presente y que esto le genere el interés por lo que está sucediendo y su opinión, sus comentarios que socializan los pensamientos desde diferentes posturas, pero que es posible a través de esa socialización, ya sea escrita, verbal o de señas, pero usted puede hacer y vivir el presente. Rosendo Torre, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones, si usted dice por qué llega tarde, es que andaba cortando una pitaya.
No creo, Rosendo, las pitayas están muy lejos.
Estas pitayas, un saludo a todas las personas que nos escuchan, los que están fuera del estado, en los estados colindantes o en cualquier parte del mundo. Ayer te comentaba, Víctor Hugo, que en una región, en el kilómetro 88, Culiacán, Mazatlán, Machipista, hay una siembra de una plantación de pitaya. Y ya está en producción. Este es el producto.
Este es pitahaya.
Pitahaya. Me decías tú que siembran en El Dorado. También siembran en una región del Portezuelo del Rosario. También en Elota. En Las Puentes. Y habrá otros lugares. El kilo vale 120 pesos. Y tú llegas ahí a un lado de la carretera Machipista. Te dan a probar. Hay de tres colores. Hay rojo, verde y amarilla. ¿Será un cultivo emergente? Obviamente que no sustituye al maíz, ¿no? Pero Sinaloa le está entrando a la producción de esas frutas exóticas, aunque son de aquí de Sinaloa, incluso el escudo de Sinaloa está representado por una pitaya.
Sí, pero este es pitahaya.
Ya es una versión más, más moderna.
Es más asiática, Rosendo.
Sí, pero sí, fruta exótica, tú lo acabas de escuchar.
Muy bien, son 6:03 a.m. Usted puede disfrutar de una pitahaya en su comida tal como puedes disfrutar del betabel, es también de esos productos que dice uno, entre más cerca lo tenga y mejor lo coma, será más saludable mi existencia. Así que puedes disfrutar la pitahaya, el betabel y lo
que las tunas sí, también, que se dan mucho en el centro del país.
La tuna verde
y hay tuna amarilla también, muy saludables, y equilibradores aquí, de la química del cuerpo.
Aquí en la Sierra de Sinaloa, ya por el mes de mayo, junio, la pitaya roja.
Hasta antes de que llegue la lluvia, porque lloviendo se echan, ya no dejan de producirse.
Muy bien, pues, realidades. Usted que vive en el centro del estado de Sinaloa, principalmente en la capital del estado, Culiacán, se ha de dar cuenta que todo el día y todos los días hay un sistema de patrullaje permanente y de instalación de retenes en la persecución de la delincuencia. Es buen esfuerzo, pero parece ser que los delincuentes son inteligentes. Tienen sus sistemas de información, saben por dónde circulan los marinos, los militares, la policía estatal, la municipal, los murciélagos. Ellos saben por dónde circulan y ellos toman decisiones de no caer en ninguna trampa que se llaman retenes. Y esto lo digo porque si usted ha vivido en Culiacán los últimos 50 o 60 años, sabe que el sistema de retenes que se han instalado a lo largo de esta historia es un acto de exhibición de fuerza oficial, fuerza de gobierno, pero insuficiente, es más, errática, es más, fallida, de tal suerte que el combate a la delincuencia tiene un rasgo que le podemos denominar Estado fallido. ¿Por qué Estado fallido? Este concepto es un concepto que ya lleva casi 2 siglos en la literatura política, sociológica, y que como Estado fallido es precisamente el desmantelamiento del poder de gobierno del Estado. Y así, por más militares que haya, por más cuerpos de seguridad que participen, la delincuencia sigue en jauja. Es como pensar que vas a detener a una cucaracha y la cucaracha, con su nivel de inteligencia, te saca la vuelta, se oculta y te brota por otros lados. Es igual que un hormiguero. Tú al hormiguero le puedes crear trampas para que se capturen y mueran los mochomos, las hormigas. Estas ven otras vías de escape, construyen nuevos sistemas, nuevas redes de escape. Y así está la delincuencia. Entonces, el domingo, este domingo 10 de agosto, presente lo tengo yo, hubo 17 asesinatos en Sinaloa. Es decir, como diciendo, no vayan a Culiacán porque hay mucho gobierno. Entonces, vámonos dedicando mejor a la gran periferia y ahí atacamos a los opuestos, los enemigos de ellos, entre ellos. Y así es como hemos estado observando que esta exhibición sobredimensional de fuerza de gobierno es buena, pero como que se les olvida que la delincuencia es inteligente, no solamente en el uso y manejo de información, sino también de conductas y voluntades, de tal manera que algo pasa, pero esta guerra lleva ya un año, Rosendo, estamos 11 meses.
11 meses.
11 meses.
Fíjate, Víctor Hugo, que hay un principio que manejaban en Centroamérica. Si eres gobierno y no los derrotas, es que eres parte de los mismos. Aquí en Sinaloa hay una capacidad de reacción de fuerza policíaca. Pues yo me quedé en el mes de julio y se hablaba de 13,000 elementos. La pregunta es, ¿traen unidades motrices? ¿Traen camionetas, drones, traen motocicletas,
aeronaves,
traen blindados? No se diga las aeronaves, ya que escuchas un ruidito diferente, es porque anda algún Black Hawk artillado con el pie en el estribo listo para disparar, y tú te preguntas a quién le está costando la manutención, primero el desplazamiento, y en una patrulla lo más que andan son 3 o 4 de los de García Harfuch. De manera tal que ya no es Culiacán de Rosales, es Culiacán de las patrullas. Caminas una cuadra y te interceptan 2, te vas a la siguiente y ya ves 4 patrullas. Algunos ponen retenes, y si tú te preguntas, bueno, en tiempo de paz, el ejército, que no nada más debe estar, digamos, recluido en instalaciones militares, únicamente en disciplina militar, en disciplina formativa, y que en tiempo de paz el ejército no puede pedir alimentos, ni bagajes, ni instalaciones. Te lo digo porque para la salida norte hay 90 patrullas en un hotel, espero que estén pagando, no creo que esté haciendo servicio social el del tubo, pero ahí están. Te aclaro que ya tenía rato que nadie se paraba por ahí, pero por lo pronto da esa impresión que es un cuartel de tipo militar. Hay una versión, Víctor Hugo, de que hay estatales, hay municipales, hay ejército, hay marina, hay García Harfuch, hay murciélagos, pero anda corriendo una nota que por ahí se filtra información. Entonces, cuando están haciendo alguna estrategia, algún operativo, interceptan llamadas que les están informando y resulta que ellos manifiestan que son patrullas. Entonces, es un juego que no se acaba porque la rabia anda por dentro. Y bueno, eso significa entonces lo que se temen entre ellos mismos, que algunas corporaciones no se cuadran con la presidenta o se cuadran de más algunos y tenemos resultados muy bajos. Te vas a Mazatlán y ves también, porque es destino turístico, mucha vigilancia. Los de Mochis andaban un poco acalambrados porque hacia allá se desplazaron este fin de semana y creo que hubo detenidos de apellidos que no estaban en el entorno de los generadores de violencia.
Muy bien, son 6:10. Por eso es importante que usted esté suficientemente informado y que esa información usted la maneje desde sus inquietudes. Obviamente nos sentimos seguros cuando dice uno, por aquí es constante el paso de patrullas, y te sientes seguro porque no ocurre ningún evento allí. Pero cuando abres la prensa, cuando ves las notas que circulan en las redes, te dicen que a 8 kilómetros de ahí hubo enfrentamiento y caen delincuentes entre ellos. Y también las operaciones de gobierno tienen resultados como localización de laboratorios, que por cierto, la última noticia sobre los laboratorios es que estos ya se mueven en trailers, Rosendo.
Son portátiles.
Y eso, bueno, significa que hay una inteligencia aplicada a la producción de drogas y que la sierra ya no es segura para instalar laboratorios, y entonces vienen y lo instalan en casas particulares o lo instalan en unidades móviles, de tal manera que si localizan una unidad móvil, esta se mueve del lugar y se acabó. Entonces, la delincuencia se mueve con sistemas de información. Información que tiene que ver con los datos que ellos obtienen directamente o lo obtienen de manera, diríamos, de interlocución, para que se escuche bonito. Se interconectan delincuencia y gobierno y con eso tienen suficiente información. Por eso es importante no solamente contar cuántos detenidos hay, porque hablan de miles de detenidos, pero también hablan de que no hay visos de que un cártel elimine a otro cártel. Estos sobreviven y se alimentan de diferentes lateralidades, se alimentan. De tal manera que los cárteles en el país se mueven. Incluso, recién una nota acaba de ser publicada que activistas delincuentes del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación se enrolan en los ejércitos, ¿cómo le llaman a estos?
¿Mercenarios o qué?
Mercenarios, se enrolan como mercenarios y se van a la guerra en ese frente que está entre Ucrania y los rusos. Y ahí regresan ya más capacitados, más duros de carácter, y vienen y se reingresan en el mundo de la delincuencia acá. Entonces estamos ante un mundo de redes de delincuentes que, si usted mira cómo todos los días hay tantos y tantos, con un promedio de 5 asesinatos diarios, pues se da cuenta efectivamente que las confrontaciones entre los delincuentes es cada día menos letales, y hay días y hay meses muy letales como el mes de junio, que fue sumamente letal porque llegó hasta 8 asesinatos diarios. Y este domingo pasado hubo 17 ejecuciones. Y allá por tu tierra, Rosendo.
Fíjate que en la parte de Concordia, por allá por Pánuco, son lugares críticos que hacen liga con Durango. Y pues me platicaba un señor que habían encontrado un arsenal muy fuerte de explosivos. Y te preguntas tú, ¿estamos entrando a la fase de industrialización aquí en Sinaloa? Porque aquí los elaboran, aquí en Los Ángeles elaboraban. Tú ves una especie de tubo puntiagudo y tiene tres especies de tres patitas. Le digo, ¿y por qué llevan patitas? Para que no se desvíen y que tengan dirección, le dijeron al señor. Y encontraron una cantidad importante, dejando de trabajar el primero de mayo. Lo traigo esto a colación porque en la colonia Guadalupe Victoria habían encontrado una unidad automotriz de reciente modelo que no se animaban a moverla porque estaba llena de explosivos y estaban esperando el equipo. Pues allá trabajaron casi el mes completo y todo el día detonaban explosivos en los cerros. Y tú te preguntas, entonces, ¿esto es una equivalencia de guerra? Están utilizando drones, equipo artillado, e incluso detectaron una especie de talleres donde armaban, modificaban las armas. Y tú te preguntas, entonces, ¿esta es la industria de la guerra? Han detenido norteamericanos que están enviando los cargamentos y tú te das cuenta entonces que el problema es de proporciones mayúsculas. La pregunta es, ya vamos para el año, por decirlo de alguna manera, y los resultados siguen siendo lo mismo. Junio terminó con 218 asesinatos y luego se les ocurre a la autoridad decir, esta semana estuvo tranquilo, bueno, pues luego entra el acumulado y le matan de 17 a 25 personas que a lo mejor tienen que ver con el asunto o no tienen nada que ver. De manera que la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿La actividad económica está repuntando o hay una contracción de la economía? Aunque los datos oficiales dicen otra cosa. Esa es la magia de la comunicación.
Muy bien, bueno, pues esa es la realidad que estamos viviendo. Obviamente, aquí puede que no importe cuánto se está yendo de presupuesto en el combate a la delincuencia, pero cuando uno se pregunta, está bien, no le demos importancia al presupuesto con tal de que terminen con la delincuencia. Pero llevamos 11 meses de intensidad de violencia. No estoy diciendo que llevamos 11 meses de violencia, no, no. De intensidad de violencia. Y durante estos 11 meses, la autoridad ha detenido a asesores financieros, ha detenido a estrategas militares, ha detenido a gerencias, lo que le llaman los famosos CEOs, todos estos integrantes de las bandas delictivas, según los reportes, pero no disminuye el nivel de violencia. Podrá disminuir en algunos estados donde no hay presencia de cárteles. Por ejemplo, el estado de Jalisco es un horror la cantidad de personas desaparecidas. Y obviamente que hay estados como Michoacán, como Zacatecas, como Guanajuato, pero sobre todo nos interesa el caso de Sinaloa, donde esta confrontación de bandas entre las bandas delictivas pues ha creado una zozobra mayúscula. Al grado tal que asociarlo a la vida económica de Sinaloa, esto tiene un impacto muy fuerte. Posiblemente Mazatlán hablen de un mantenimiento de la economía en Mazatlán, aunque se ha caído el nivel de ingresos en Mazatlán, pero aún tienen capacidad de generación de riqueza. Pero el caso de Culiacán es un caso donde incluso hay restaurantes que redujeron su horario de 9 de la noche a 5 de la tarde. Es decir, eliminaron casi un turno, Rosendo. Y eso significa empleo. Eso significa que la gente deja de recibir seguridad social y otros elementos ahí. y eso también significa la disminución de ingresos en las economías restauranteras. Y junto con esto, pues está asociado todo el esquema de distribución de la economía. Entonces tenemos que durante estos 11 meses que llevamos de esta intensa guerra entre las bandas delictivas, pues hay una afectación fuerte. Incluso, escuche usted, me encontré con un amigo de una colonia popular que de alguna manera estaba ligado a la economía subterránea. Y con esta violencia que se presentó, él decide ir a lavar cristales de carros en los cruceros para poder mantener a su familia. ¿Cómo pasan de una situación más o menos estable de economía informal, delincuencial, pasan a una economía de sobrevivencia?
Fíjate que manejaste dos palabras claves: lavar cristal, y en términos del ambiente de la subcultura del crimen.
Dije cristales de carros.
Bueno, lavar significa precisamente purificar dinero, y de esto no se escapan. Si usted ve las grandes plazas de Culiacán, pues antes muy 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 repletas, mucha gente, hoy las ves con muchos locales vacíos, y ahí está precisamente la importancia de la actividad económica que generaba empleo. Y la pregunta es, si ese empleado que trabaja en un restaurante tiene caso de Infonavit, religiosamente tiene que estar pagando la mensualidad de la casa. ¿A dónde lo van a conducir? Entonces se genera un círculo vicioso de que potencialmente puede ser susceptible de ser atraído por las fuerzas de la maldad, porque tú tienes que sacar la familia adelante. De manera que habíamos negado aquí que se producía fentanilo, y detuvieron el cargamento de 1.5 toneladas en Guasave. Fue la carta de presentación de García Harfuch, y dijeron, ¿se acabó el asunto? No, acuérdate del principio popular que hay, que la empresa está diseñada de tal manera que aunque caigan las cabezas, luego surgen pues los suplentes, con funciones y atribuciones muy amplias y con facultades casi universales. Pero esto no es nada más aquí en Sinaloa. Hay 27 estados de la República que están minados por el problema precisamente del narcogobierno.
Ahora son las 6:22 a.m. Escuche usted la identificación de señal de esta estación, y gracias a la disposición de Roberto Millán, que ya está listo.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán, para todo el mundo a través de radiowaz.org. Radio Waz, frecuencia de la cultura viva. Visión de futuro 2029.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Somos sus amigos,
los Tigres del Norte.
Escúchenos aquí en La Hora Nacional.
Este domingo.
No se les olvide.
Y hablando de música, tendremos información sobre el concurso México Canta.
Conmemoramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
Les platicaremos qué es el Premio de Acción Solidaria y Voluntaria.
Celebramos el Día del Médico Veterinario Zootecnista.
Y seguimos con nuestros ecos del aniversario.
Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Concluyó con éxito el taller Comunicar para Transformar, El pánico escénico no se vence, se pierde. Actividad que impulsó la Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el objetivo de dotar de herramientas y habilidades prácticas para vencer el miedo escénico y desarrollar una comunicación auténtica y efectiva, comentó la licenciada Magdalena Cruz Hernández, responsable del Programa de Sostenibilidad de la Unidad de Bienestar Universitario y coordinadora del taller.
Lo importante es que vamos a aprender precisamente esas herramientas y estrategias que vamos a aplicar nosotros para desarrollar nuestras acciones en alguna actividad, en algún evento, ante un público.
Continuamos, 6 de la mañana con 25 minutos.
Víctor Hugo, el domingo había un retén ahí en la caseta de cobro de Costa Rica. Y pues yo iba en un carro que no representa mucho, aunque estaban deteniendo a todos.
¿Un Corolla?
No, es un Yaris, es más barato todavía. No lleva rines de lujo, ¿no? Me dicen, parece carro de puntero. No, le digo, es que se me cayeron las copas. Y me dice, ¿a dónde va? Pues a Culiacán. ¿De dónde viene? De Mazatlán. ¿No viene de más allá? Ojalá, le dije, me prestaras para ir más allá. Abra la cajuela, por favor. Y por ahí ya revisó. Que le vaya bien, eso sí, tienen una mirada de rayos X y hay que sostenerle la mirada. Te digo esto porque en la salida norte había un retén de dos patrullas, eran dos elementos de cada lado, eso sí, con la cara cubierta. ¿Qué llevas? ¿Qué traes? ¿Hazte para aquel lado? Calmado, le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué andas alterado? No me des la contra, dice, ¿estás en contra de la autoridad o qué? No, es que no es la forma. Bueno, vete pues, dice. Entonces iba otra persona que no es de aquí y me dice, oiga, estos son sinaloenses, ¿verdad? Sí, porque aquellos fueron más tranquilos, entonces hasta en eso nos sale a relucir la voz del norte.
Pues no la hagas de macho porque te pueden bajar.
Pues sí, a macho vamos, ahí nos vamos a ver.
Son 6 de la mañana con 27 minutos. Hay un comunicado institucional que paso a dar lectura. Cuando hablo de comunicado institucional me refiero a nuestras autoridades universitarias que nos dicen que el rector de la UAS, el doctor Jesús Madueña Molina, aún en periodo vacacional estuvo en gestiones para obtener los recursos que permitan seguir abriendo las puertas a más jóvenes. A la par se trabaja de una reingeniería financiera para revisar todos los rubros de gasto. Y de la mano con el gobierno estatal se realiza la gestión para cumplir de manera clara con todos los compromisos laborales de la planta activa y jubilados y para atender con calidad a los miles de jóvenes que estudian en esta institución, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto lo dijo el secretario académico universitario Sergio Mario Arredondo Salas. Y se informa también que en cuanto al inicio del primer semestre del ciclo escolar 2025-2026, este día el secretario académico dio a conocer que con alrededor de 150 acciones de actualización docente y disciplinar que impactarán en alrededor de 4,000 maestros, la UAS reanuda actividades en su parte administrativa y docente con la finalidad de recibir de la mejor manera a los estudiantes en el aula el próximo lunes 25. ¿Cómo cambia el discurso?
Fíjate que a las 7 de la mañana con 45 minutos, toda la estructura administrativa de rector, vicerrectores y los cuadros de administración estuvieron reunidos, girando instrucciones muy precisas del doctor Jesús Madueña Molina, que es el que tiene la voz completa, dando indicaciones. Se tuvo un reporte de asistencia en todos los centros, en las unidades organizacionales, y hay una responsabilidad muy marcada de parte de los trabajadores. Todos estuvieron en su silla, en su escritorio, y eso es el compromiso que se tiene con la universidad y la vocación de cumplir con las responsabilidades que se tienen asignadas desde los altos cargos hasta los más modestos, de manera tal que la estructura está funcionando porque hay dirección, hay voz de mando y hay coordinación, pero sobre todo, compromiso de sacar adelante el próximo ciclo escolar, que como es normal, se inicia siempre con actividades de capacitación docente, de innovación educativa, pues para incorporar nuevas corrientes filosóficas educativas o perfeccionar lo que ya se tiene. Y ya se sabe, lo que no se evalúa, no se sabe si es producto de las circunstancias o del trabajo bien planeado. En la universidad se planea y se evalúa con resultados de eficacia y de eficiencia.
Muy bien, la secretaria general de la universidad, la doctora Nidia Yuniva Broncorona, afirma que la atención y el servicio a la comunidad universitaria y a la sociedad es una responsabilidad que asumimos con calidad desde el primer día. Claro, hay preocupación en la comunidad laboral. Claro que aquí el reclamo es, ¿y cuándo pagan la prima vacacional que falta? Recuerde usted que allá por la segunda quincena, no, la primer quincena de julio, previo a salir de vacaciones, la universidad pagó el 40% de la prima vacacional y el rector, bueno, pues ha estado haciendo gestiones, siempre se hacen gestiones con las autoridades de gobierno estatal y federal para lograr en los próximos días, pues ahora sí que emparejar el pago de la prima vacacional tan demandada por pues toda la comunidad, sobre todo los trabajadores activos, y que estos pues dicen, lo teníamos proyectado, pues sí, pero aguanten. Hay una decisión de hacer una reingeniería financiera de la universidad para fines de, obviamente, toda reingeniería significa hacer más eficiente la aplicación de los recursos económicos. Y a la par de esto, pues el rector está haciendo la gestión suficiente para que en lo inmediato se pague el 60% restante de la prima vacacional. Así que póngase aguzado y habrá buena respuesta en los
próximos días. Bueno, aquí también se está aplicando el principio de austeridad republicana. La universidad ha eficientado el uso y la disposición de los recursos públicos. Y bueno, ¿cuál es la idea? Que se tenían situaciones ya pactadas contractualmente y hubo una circunstancia que no permitió el pago. Bueno, pero eso, de eso hay que tener cuidado. La pregunta era que si a todos los jubilados le llegaba primera antigüedad, a los académicos no le llega, nomás le llega a los administrativos. Y a los que están activos, pues le llegó el 40. Pero el doctor en vacaciones no descansó y anda gestionando los recursos pues para que lleguen en tiempo y forma.
Son 6:32. Muy bien, bueno, pues eso es en la vida universitaria, que arrancó el ciclo escolar. Ahora el 11 de agosto y el día 27 inician las clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa, así que la bienvenida a los 55,000 estudiantes de ingreso al bachillerato y a nivel superior y posgrado, arrancan su ciclo escolar el próximo día 27.
El que no tuvo vacaciones, Víctor Hugo, fue el área de mantenimiento y construcción y mantenimiento, porque están remozando, adecuando todos los espacios de la infraestructura educativa, pues como dicen por ahí, para que estén al 100 al momento de iniciar clases. Se está proyectando ahorita la programación de horas clase para cada docente, obviamente que implica docencia, investigación, asesoría, para que sean resueltos, mejor dicho, atendidos a cabalidad desde los niveles de bachillerato, profesionales, posgrado, y lo que tiene que ver también con él, donde atienden niños, porque hay un jardín de niños también de la UAS, y lo que tiene que ver también con idiomas y la parte de lo que se refiere a la parte deportiva y cultural. Ahí es donde está la señora Sofía Angulo de Madueña, trabajando precisamente, previendo lo que ya está a la vuelta de la esquina, el inicio del ciclo escolar.
Muy bien, pues son 6:34. Y por el campo de la vida política del país, instalan la Comisión para la Reforma Electoral, encabezada por el comisionado de la Presidencia de la República, Pablo Gómez. Vaya que está causando mucha comezón. Solo la idea, pero fíjese bien usted, solo la idea de que desaparezcan las plurinominales. ¿Por qué tanto amor por las plurinominales, Rosendo?
Bueno, recordarás tú que cada vez que se corta un empleo.
Te quería hacer una pregunta desde ayer.
A ver.
¿Tú llegaste a ser diputado vía voto o vía pluri?
¿Tú votaste por mí?
Te estoy preguntando.
27,800 votos frente a 22,600 de un señor que había sido diputado. Fui diputado por el distrito 24.
¿Por qué partido?
El que en su momento era el que tenía el poder.
¿Cómo se llamó?
Partido Revolucionario Institucional.
El PRI.
Pero era representado, yo representaba la izquierda en el PRI. Era muy cuestionador. Y luego me acusaban, o sea, de que tú me asesorabas.
Al que cuestionabas era al presidente municipal.
Bueno, a lo cual Salvador tú contribuiste. Osorio. Acuérdate Salvador que Osorio. Tú me dabas la lanza y yo no, las tiraba los miércoles ciudadanos. Y bueno, te quiero comentar que con ese resultado... pues llegué al Poder Legislativo local. Nunca he sido yo de representación proporcional y elección en que he participado, la he ganado. Cuando fui candidato a director de la Facultad de Derecho, gané. Con pocos votos.
Apoyó David Moreno Lizárraga.
Bueno, ¿tú también estabas ahí en el equipo o no?
Ya deja la historia.
Bueno, no me recuerdes el pasado, háblame del presente. Sin embargo, Víctor Hugo, todo se mueve y tú dijiste una vez, no sé quién lo dijo, cuídense de un político desempleado porque no piensa cosas buenas. Nada más déjame dar unas condolencias ya tardías. Falleció el notario público Raúl René Rosa Echeverría, ahora en el periodo vacacional. Pues tuvo diferentes cargos.
El hombre de la memoria brillante.
Mencionó
que se acordó de los 13
hijos de Agustina Ramírez.
Agustina Ramírez.
Y entró de emergente. A ver, Chitón, le dijo. No vino la oradora oficial, era... Barrón se apellidaba la licenciada que iba a participar y se los aventó a capela y les puso doble nombre a todos. Y le dijo, oye, ¿cómo lo hiciste, Chito? Nadie sabe los nombres. O sea, los nombres que hubiera dicho se daban por buenos. Tiene un libro...
Chito, Genaro Calderón, gobernador del
Alfonso
estado...
Alfonso G. Calderón.
Llamó a Chito ya para...
Al inicio del acto.
Sí, llamó a Chito porque le falló la oradora. Le dice, oye, Chito, dame un favor, dice... Falló la oradora y necesito que tú le entres al quite. Sí, señor gobernador. ¿Por qué? Porque la cultura era, a la autoridad nunca se le dice no. Y entonces fue y tomó el micrófono el Chito y Chito Rosas y lanzó el discurso incendiario a favor de la mujer que entregó sus hijos a la causa de la revolución.
Ya Doña que terminó, Agustina Ramírez.
Doña Agustina Ramírez. Ya que terminó el discurso, lo llama... el gobernador Calderón y le dice, Chito, yo siempre te he admirado, pero ahora más por esa memoria que tienes. Mira que decir los 13 nombres de los hijos de Agustina Ramírez, yo no lo sabía. Y el Chito le acerca y le dice, lo dije porque nadie de aquí, son una bola de ignorantes, nadie de aquí sabe los nombres. Y entonces consultando tiempo después, pues creo que eran dos nombres que sí asociaba a los nombres.
Le atinó a dos.
A dos le atinó.
Muy bien.
Entonces, pero este personaje, el Chito Rosas, un personaje muy emblemático del PRI, que caía bien a todo mundo, era un buen político, socializaba mucho la vida pública. Y obviamente que decir Chito Rosas, pues es algo importante. Y esto me recordaba a Fortunato...
Álvarez Castro.
No, al otro...
¿Fortunato Barraza qué?
Fortino, que fue secretario de gobierno con Juan Millán.
No, pues el único secretario de gobierno fue Armienta Calderón.
Fue Armienta Calderón. Uh-huh. Entonces me voy con Jesús Aguilar Padilla. ¿Quién fue el secretario general?
Rafael Oseguera Ramos.
Ah, pues fue Rafael Oseguera Ramos.
Gil Rafael.
Que en un programa de radio lo abordamos y criticamos la postura de él, y en una conferencia de prensa se me acerca este personaje.
Gil Rafael Oseguera Ramos.
Sí, se me acerca y me dice, usted y yo tenemos una charla pendiente.
Muy amigo de Conchas, el amigo Conchas de Escuinapa.
Sí, sí.
Y otro que hay que mandar condolencias, falleció Adolfo Millán Juárez, originario de San Diego El Dorado. Él es el papá de una hijada mía, Karina Millán, y de la licenciada Roselena Millán. Bueno, ahí estuvimos acompañándolo.
Y fíjate,
déjame decirte que ahí conocí a May Brito en el 2020, ¿sí? El buscador de beisbolistas que localizó al...
¿Mike?
May Brito, traía la pistolita, a Valenzuela, me lo presentaron, estaban jugando cartas, y me dijo mi compadre, lo voy a presentar a mi cuñado, de acuerdo, y así fue la historia.
Muy bien, nos vamos, tengan buen día, pásela bien, hasta mañana.
Nos vemos.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.